digamos, no es cierto que la Junta haya adjudicado un contrato millonario a Vida Farma. Punto final.
9 de la mañana, acaban de escuchar ustedes las señales horarias.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos con el día por delante que nos trae y nos ofrece Nuria Durán. Hola, Nuria.
Buenos días. El Consejo de Gobierno de la Junta hoy aprueba, entre otras cosas, la primera estrategia andaluza para la coordinación sociosanitaria y de la ganadería extensiva. Pedro Sánchez preside hoy el Consejo de Ministros. Comienza dentro de una hora en el Palacio de la Moncloa. Se reincorpora a su actividad habitual y, por su lado, el PP reúne esta mañana a diputados y senadores en el Congreso. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, declara hoy en la Comisión de Investigación del Senado del caso Koldo. El Consejo Interterritorial de Salud se reúne este martes para aprobar la creación de la Comisión de Atención Primaria y el Grupo de Trabajo de Listas de Espera. En Jaén se espera que pase a disposición judicial la madre de 32 años que ha matado a su hijo de 6 y luego ha intentado suicidarse. En Dos Hermanas, en Sevilla, el juez trata de esclarecer la muerte de un vecino cuyo cuerpo aparecía calcinado en el interior de un vehículo que ardió en un polígono industrial. Y en Fuengirola, en Málaga, ha sido detenido un hombre de 54 años por arrojar a su pareja desde una segunda planta. La víctima está fuera de peligro. De lo económico, la gran banca española sigue mejorando resultados en el primer trimestre, pulveriza las ganancias que ya tuvo el año pasado, obtiene un beneficio neto conjunto de 6.677 millones de euros. Eso es un 17% más. Bankinter, Sabadell, BBVA, Unicaja, Santander y CaixaBank ganan, entre otras razones, por los altos tipos de interés.
Informó Nuria Durán y continuamos en la tertulia hoy con Charo Fernández Cota, con Iván Vélez, con Javier Caraballo. En un momento vamos a hablar, estamos haciendo un recorrido esta mañana por los portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento Andaluz. En un momento hablaremos con Manuel Gavira, que es el portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía. ¿Se puede hacer, lo digo además por la insistencia, una regeneración democrática solo con un partido? ¿Solo con una postura desde el gobierno se puede hacer eso? O, digo, puestos a tratar de alcanzar algo, ¿se puede hacer eso o habría que contar con todos los partidos?
Vamos a ver, pero esto es intentar entrar en la... la dinámica que el presidente del gobierno parece que está obsesionado en que en España se hable de lo que él quiere. Y en fin, yo lo entiendo. ¿Qué está pasando en España? Pues lo que está pasando es que hace un mes y medio el presidente del gobierno decidió dejar la legislatura en suspenso. El portavoz de Podemos o de Izquierda Unida hace un momento decía que de lo que se tenía que estar hablando es de los problemas de vivienda, de la sequía. Claro, como el gobierno no puede entrar a analizar nada, por aquello que dijo de Yolanda Díaz, de que no se puede gobernar de esa forma porque no tiene una mayoría estable, pues entonces se dedica a fabricar problemas todas las semanas. Hace tan solo unos días, 7 u 8 días, el problema era el reconocimiento de Palestina como Estado. Y él dijo que se apartaba de la agenda nacional y se iba a una gira. Eso ha durado muy poco. Y en cuanto ha llegado, ha consumido ya esa pretensión de situar a Palestina en el centro del debate en España, pues ha sacado esto otro de regeneración democrática. En España no hay un problema de regeneración democrática. No hay aquí, no. La democracia española, como el propio presidente reconoce, está asentada. Y lo que hay es una continua justificación del presidente Sánchez por buscar problemas que no existen y que lo alejen de los problemas reales de la ciudadanía.
Hombre, y luego el problema es la sospecha de que él utiliza las instituciones en su propio beneficio, porque hay que ver la encuesta flash del CIS, las preguntas que incluía sobre la justicia, que el CIS, recuerdo, que es que es un organismo que pagamos con los impuestos de todos los españoles. Leo dos preguntas brevemente. ¿Cree usted que la apertura de la causa judicial contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada o es solo una manera de meterse con Pedro Sánchez y hacerle daño? Siguiente pregunta, apuntando también a la justicia. ¿Cree que la justicia actúa siempre de forma imparcial o en ocasiones se ve influida por otros poderes políticos y económicos? esto en plena crisis, es decir, justo después de que Pedro Sánchez me publique esa carta diciendo que se va a pensar si sigue.
Iván, ahora voy contigo porque vamos a saludar a Manuel Gavira, que es el portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía. Señor Gavira, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús, y buenos días, Andalucía.
Pues eso, desde Andalucía, ¿cómo lo ve lo que se ha vivido los 5 días? Un quinario, el quinario, que es el nombre propio dentro del término de la Iglesia, el quinario de Pedro Sánchez, y que concluyó ayer diciendo que continúa y que sigue.
Yo es que, Jesús, el día que conocimos que se iba a tomar estos días de asuntos propios, pues lo que hablábamos es de esa actitud tan poco profesional que tenía, de que se seguía haciendo la víctima, de que seguía con su ejercicio de representación, pero es que después de los de ayer, es que los calificativos pues se los agotan. Ridículo, teatro, farsa, paripé, todo para seguir reafirmando lo que va a hacer en sus próximas semanas, en los próximos meses, esas acciones que él pretende, seguir consumando el ataque a la unidad nacional, el ataque a los jueces, quebrando esta separación de poderes que ya venimos conociendo los últimos meses, ahora el ataque a la libertad de prensa, en fin, podíamos seguir. Lo que está haciendo es seguir tensionando a lo que es la sociedad española como hacen los socialistas en los últimos años.
Pero, ¿cómo cree usted que queda Pedro Sánchez, su gobierno, después de lo vivido, después de este punto y aparte, un término que a mí me parece muy ordinario.
El problema no es cómo quede Sánchez, el problema es cómo va a quedar España. O sea, Sánchez está siguiendo su agenda y en los próximos meses seguirá haciendo este tipo de cosas que decía anteriormente, va a seguir tensionando a la sociedad española. Y escuchaba antes, hablaba de que se creaba problemas que no existían. Y eso es lo que va a seguir haciendo, tensionando, dividiendo, fraccionando a la sociedad española. Como quede Sánchez, lo de menos, es cómo va a quedar la nación. Y eso es lo que nos tendríamos que preocupar. No en este teatro, este paripé que ha hecho el señor Sánchez, porque lo que pasa allí es que ya se confirma lo que algunos veníamos diciendo desde que conocimos la noticia de esos días. Oiga, está poniendo en peligro lo que es la soberanía nacional, y hay muchísimos ejemplos. Pues el último ataque del esperpento Sánchez, pues el que tuvimos hace 5 días, que finalizó ayer.
¿Usted era de los que creían que iba a dimitir o de los que creían que iba a seguir?
No, estaba absolutamente convencido de que iba a seguir. Es que este señor no va a dejar el poder hasta que no le echemos los españoles. Es que no va a haber otra alternativa. Quien piense que Sánchez iba a dimitir, y menos por un tema relacionado con su esposa, es que no conoce al personaje, nada más que hay que ver lo que está haciendo. Si es que esto parece una película de ficción norteamericana, es absolutamente increíble lo que está haciendo. Y a esto responde este último ejercicio, a seguir preparando las acciones de los próximos meses.
Manuel Gavira, portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, un saludo, gracias por estar con nosotros y atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Retomamos con Iván al hilo de lo que, en fin, todos los temas que están sobre la mesa, que tampoco son tantos, porque no se sale de la regeneración democrática, maquinaria del fango, coto a los bulos y a las falsedades, que es un poco lo que hasta ahora hemos oído después de esos 5 días de retirada. Iván.
Hombre, perdón.
Le tocaba a él.
Sí, perdón. No, bueno.
Bueno, le tocaba. Me
tocaba.
Lo había dejado sin la palabra por no hacer esperar ya más a Gavira.
No hay problema. No, yo creo que ya lo ha dicho Garabayo, que en relación además a su periódico, que es el que ha sacado algunas informaciones importantísimas. Yo también he echado en falta estos días nombres y apellidos, qué medios, qué periodistas, quiénes son los que accionan las palancas de la maquinaria del fango. Eso hay que decirlo porque en la anterior intervención dije que establece dos bloques, claro, dos bloques que de manera implícita podemos adivinar quiénes pertenecen a cada uno de ellos, pero en el caso del Confidencial yo creo que están obligados a señalar al Confidencial, y si es mentira lo que dice el Confidencial, hay unos jueces que podrán juzgar pues informaciones falsas y la gravedad de las mismas y las rectificaciones que haya que llevar a cabo o no, Pero esto de establecer estos dos bloques, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, bueno, me parece que es de una extrema gravedad. Lo que hay que hacer es precisar, y vuelvo a insistir, si yo digo algo en esta tertulia que es constitutivo de delito, pues me tendrán que denunciar. Si yo digo algo de uno de vosotros o vosotros de mí, pues se va a los tribunales y punto. Mira, yo en su momento le gané a un señor, le puse una denuncia y le condenaron por el delito de odio, por publicar en redes una serie de cosas sobre mí. Bueno, pues eso lo dictaminó un juez. Eso es lo que hay que hacer en estos casos, denunciar si alguien, el bulo constituye un delito, nada más.
Bueno, y la calumnia también es un delito, es decir, ha dicho antes la portavoz del PSOE a que entrevistabas, es que a un presidente no se le quita con mentiras. Bueno, ¿qué mentiras y quién miente? Y si alguien te calumnia, te vas a los tribunales. Pero no es una mentira que Pedro Sánchez ha elaborado una ley de amnistía y pactado con un prófugo de la justicia con el mero y único fin de mantenerse en el poder. Es que eso no es una mentira, eso es un hecho opinable, por supuesto, pero la libertad de expresión sí debe seguir existiendo en este país. Y luego hay una cosa más, si Pedro Sánchez quiere liderar y abanderar, es que quiere liderar, dijo ayer en la entrevista, la regeneración democrática. Hombre, pues no se entiende, tanto como que se criticó en su día el plasma de Rajoy, que Pedro Sánchez compareciera ayer en ausencia de los medios de comunicación que acudieron a la Moncloa cuando convocaron la comparecencia de Sánchez o anunciaron la comparecencia, no pudieron acceder al complejo, se tuvieron que quedar fuera y Sánchez compareció sin los medios de comunicación y no se sometió a preguntas. ¿Eso es un ejemplo de regeneración democrática? Después de 5 días de mantener al país en vilo.
Dijo también que la decisión de... que se equivocó. Dijo que la decisión de continuar, esto lo vimos todos, tú que lo viste a mí, y además tienes la libreta llena de notas, dijo que fue después de ver la multitudinaria fe que tenían en él de los seguidores, de militantes del PSOE, ¿no? Eso fue el sábado, él dijo la madrugada del sábado, no, eso es la madrugada del domingo, que lo tomó después de eso, era la madrugada del domingo. Se equivocó, ayer se equivocó en los tiempos. Pero bueno, eso es, cualquiera se puede equivocar. ¿Tú crees que fue en ese momento, después de ver las multitudes, Caraballo, cuando tomó la decisión de quedarse?
Hay un gesto de sinceridad inconsciente en Pedro Sánchez en todo esto que ha ocurrido, y es solicitado a Tezano que acompañara la crisis de una encuesta del CIS, para ver qué repercusión tenía lo que él estaba provocando, esos 5 días de incertidumbre, qué repercusión tenía en la ciudadanía. Y según el CIS, pues el resultado ha sido muy positivo para el Partido Socialista. Yo no recuerdo ninguna remontada igual en los últimos años, porque el PSOE de pronto estaba el segundo y se ha puesto el primero con el 40% de los votos. El gesto de sinceridad es que Sánchez nos ha demostrado que efectivamente lo único que pretendía era movilizar al electorado socialista, y según el CIS lo ha conseguido. Yo dudo mucho que sea así, porque si realmente el PSOE estuviera ahora en torno al 40% de los votos, sin ni siquiera haber convocado una campaña electoral, estaríamos hablando de elecciones anticipadas, pero no es así, y en fin, esto forma parte de la estrategia. Y no hay más, que no podemos insistir en hablar de regeneración democrática, pero es que en España no hay un problema de regeneración democrática. En España hay un problema de tribunales de justicia, que ni siquiera es solo la composición del Consejo General del Poder Judicial, sino son los medios con los que cuentan los jueces y magistrados de España, la Fiscalía, la ley de enjuiciamiento criminal. Pero de todos esos problemas esos no están en la agenda política. Ya veremos qué pasa, porque lo normal sea que esta jugada esté enfocada a un triunfo claro del Partido Socialista en las elecciones catalanas que le permita gobernar. Si eso le sale bien a Pedro Sánchez, seguro que dentro de este domingo, no, el próximo, lo que se está hablando es que le ha salido muy bien la jugada.
Vamos a saludar en este encuentro con los portavoces de los partidos en el Parlamento andaluz. Vamos a saludar a Toni Valero, ex coordinador de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso. Toni Valero, buenos días.
Muy buenos días, Jesús. Un placer.
Igualmente, por nuestra parte, su percepción de lo vivido en los últimos 5 días, de la solución que ha dado el presidente del gobierno, continuar, y de las propuestas que ha insinuado.
Bueno, yo creo que independientemente de lo que podamos plantear en torno a lo que Pedro Sánchez dice, ha hecho o deja de hacer, para mí es importante que haya habido una reflexión colectiva en este país en torno a una serie de déficits que tiene nuestra democracia y que tiene que ver con la incapacidad de algunos poderes fácticos y de la derecha de aceptar que el Boletín Oficial del Estado a veces no lo tienen ellos porque las urnas se lo da a la izquierda, y que en ese sentido no se pueden desplegar estrategias desestabilizadoras que llevamos sufriendo unos cuantos años y que ya han llegado a unas cotas insoportables. No solamente en España, porque ciertamente esto ya lo hemos visto que ha ocurrido y está ocurriendo en otros países. Por lo tanto, de lo que ha pasado en estos días, ¿con qué me quedo? Con que creo que hay una reflexión colectiva que nos lleva a querer tener una democracia más fortalecida, porque es necesario para que la convivencia se garantice, y que a partir de ahí ese punto y aparte del que habló Pedro Sánchez pues se tiene que llenar de contenido, sino evidentemente no se estará a la altura de lo que esta sociedad creo demanda.
Se ha hablado en esas propuestas o lo que ha sido los límites que encontró Pedro Sánchez para su retirada y su cuestionamiento de seguir o no, de evitar bulos y falsedades. En este sentido, aquí con mis compañeros de tertulia estamos hablando de la dificultad de poner coto a eso, pero ya vimos ayer, por ejemplo, un tuit del PSOE señalando directamente a un periodista que se llama Vieito Rubido, no sé si usted ha visto ese tuit por ahí.
No lo he visto, pero vamos, me entiendo de lo que me está hablando.
Vale, sí. Pero ¿cómo articular eso? Le piden que rectifique y que, en fin, le piden vehementemente que rectifique, porque había dicho que el final de Pedro Sánchez podría ser trágico. ¿Cree usted que por ahí es como por ahí es por donde puede ir la senda?
Vamos a ver, yo creo que hay que garantizar un derecho de la ciudadanía, que es a recibir una información veraz. Y yo creo que ahí nos podemos encontrar todos y todas, de izquierda, de derecha o medio pensionista. El derecho a recibir una información veraz, que es la base para que después se puedan dar debates racionales y debates en los términos que garantizan la convivencia. Por lo tanto, cuando en lugar de informar hay quien está intoxicando con bulos, que pueden ser de cualquier tipo. Es que hemos visto que en este país ha entrado la cultura del bulo, lo vimos en pandemia con determinados disparates que iban corriendo por redes sociales, pero también lo vemos asociados a determinadas estrategias políticas. Yo creo que eso a nadie debe gustarle y todas y todos tenemos que prevenirnos. Es como si dijésemos, bueno, yo quiero que cuando voy a la farmacia no me den un medicamento adulterado. Yo quiero que si voy a la farmacia y necesito un paracetamol, lo que me den no sea algo que lo que me está es generando más problemas. Pues con las noticias y la información hay que cuidarlo también. No se trata de que haya censura, ni mucho menos, todo lo contrario, sino de preservar la información veraz. Y en eso es en lo que nos tenemos que, no solo a la sociedad española, creo que otras sociedades europeas están afrontando el mismo debate y se tienen que dar unas reformas legislativas que garanticen ese derecho a recibir información veraz.
¿Usted cree que la democracia está en peligro en nuestro país?
Yo creo que la democracia está en este momento asediada en algunos términos por poderes fácticos que no les gustan los resultados electorales y no lo saben aceptar. Pero no lo digo yo porque sea solo una opinión, es que es una evidencia que desde que este gobierno se conformó, el discurso de es un gobierno ilegítimo y traidor desde las tribunas del Congreso, pasando por las intoxicaciones mediáticas con bulos que han ido saliendo y con iniciativas judiciales sin fondo. Porque, bueno, lo que ha pasado ahora es que recordemos que el Botánic, el gobierno de la Comunidad Valenciana, se lo cargaron con una operación judicial y mediática. Es que cayó Mónica Oltra y después se vio los resultados electorales. Es que no venimos, o sea, la experiencia vivida en los últimos años nos dice lo que nos dice. Por lo tanto, yo creo que eso es un déficit democrático que hay que corregir y se tiene que corregir desde el sosiego, desde la seriedad y desde la determinación. Y ahí sí creo que Pedro Sánchez, si lo que al final ha hecho ha sido 5 días de reflexión para que todo siga igual, frustrará unas expectativas democráticas que tiene mucha gente que ha salido en estos días a la calle y que dice, bueno, pues vamos a ver si podemos reforzar nuestra democracia, que se trata de eso. Bueno.
Toni Valero, coordinador de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
9:19 minutos de la mañana, continuamos.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero
ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la tapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la tapa mozárabe, identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como la tortilla de patata de 1,25 kilos Bahía Gourmet con o sin cebolla a 7,14 euros y la caja de 2 kilos de filete de pollo empanado a 9,85 euros. El kilo te sale a 4,93 euros. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
El Colegio de Enfermería de Sevilla cumple 160 años de historia. Las enfermeras sevillanas quieren celebrarlo contigo en la Ruta Enfermera, el mayor evento conocido sobre divulgación enfermera. Del 29 de abril al 3 de mayo en la Plaza de San Francisco. Organizan Ayuntamiento de Sevilla, Consejo General de Enfermería y Colegio de Enfermería de Sevilla.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
¿Cuáles son las razones que hay detrás de este encarecimiento de la vivienda?
El problema o la gran problemática que tenemos en ambos mercados, tanto para comprar como para alquilar, es la escasísima oferta de vivienda que tenemos. Entonces todo es como la tormenta perfecta para que este mercado se caliente tanto.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y con Charo Fernández Cota, Javier Caraballo, Iván Vélez, estamos escuchando también opiniones diferentes.
Claro, es más de lo mismo. En el fondo, la teoría de Sánchez y de su entorno sería que hay una conspiración político-mediática de aquellos que no aceptan el resultado de las elecciones para echarlos del gobierno con mentiras. Pero bueno, al final, de la izquierda, para echar a la izquierda, porque las elecciones han dado a la izquierda, no, perdona, los que tienen la sartén por el mango es un partido de derecha xenófoba que es Junts per Cat. Ese es el que tiene la sartén con edad, y el PNV, que desde luego no es precisamente un partido de izquierda. Entonces, vamos a desmontar esto de que las urnas han dado a la izquierda. No, las urnas han dado al PSOE con el apoyo de los independentistas y también de la derecha independentista, el gobierno. Y eso, que ellos están en el gobierno, eso nadie lo cuestiona. Otra cuestión es que haya esa conspiración de poderes para alejarlos del gobierno. Y luego, respecto a los bulos, a ver, el caso de las mascarillas y de las comisiones en las que había implicadas varias comunidades autónomas y varios ministerios, y uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez, al que han expulsado del partido, que es Ábalos, y su escolta, Coldo, ¿eso es un bulo? Porque yo creo que en el arranque de este último episodio, a los que nos tiene acostumbrado el presidente del gobierno, en el arranque está esa trama corrupta, que está bajo investigación judicial. Entonces yo creo que nos digan dónde está el bulo. Y lo que comentábamos, si lo de Begoña Gómez es mentira, que desmientan al Confidencial, que desmientan que hubo una carta de recomendación para el, una persona relacionada con el máster de Begoña Gómez, que obtuvo una subvención de unos 10 millones de euros de Red.es, y que desmienta que hubo reuniones con uno de los comisionistas de la trama de las mascarillas, Víctor Aldama. Es que es tan fácil como decir, no me reuní. O si me reuní fue en este contexto y fue este el contenido de las conversaciones. Y no, la carta de recomendación se inscribió en este contexto y ya está. Y yo no digo que hubiera corrupción ni que hubiera intento de tráfico de influencias por parte de la mujer del presidente del gobierno, pero algo de imprudencia sí parece que hubo. Y en cualquier caso sería tan fácil como regular el papel de las mujeres de los presidentes del gobierno. Ayer dijo Sánchez, no, es que Feijóo quiere quitar a las mujeres de la actividad laboral. Sí, sí. Quiere que no trabajen. Me parece que eso es un poco exagerado, ¿no?
Así es, así es. O sea, yo añadiría también que si de lo que se trata es de rebajar, según dijo Sánchez, pues la crispación y la tensión que reina en la sociedad española, esa que él va a limpiar, que también a mí me inquieta lo de limpiar, ¿qué querrá decir con limpiar, no? Hombre, yo creo que utilizar lemas como no pasarán, pues, en fin, todos sabemos dónde surgió y en qué contexto surgió ese grito, ¿no? Y desde luego no creo que eso sea un lema que una de los españoles, el no pasará a no cantar la internacional. Me parece verdaderamente asombroso, aparte de una impostura, porque esta gente no tiene nada que ver, por mucho que se arroguen ellos la conexión con ese pasado, pues con los que lo corearon. A mí me parece que el no pasará, en el limpiar el fango, toda la terminología que se ha utilizado estos días por parte del PSOE, pues no busca más que la división y de algún modo cohesionar, que eso yo sí creo que lo ha conseguido en gran medida, a los suyos, y establecer una división entre los afectos y los desafectos.
Se me ocurre, cuando estamos escuchando a algunos portavoces, que tienen los oyentes, si quieren, un importante detector de indocumentados y de propagadores de crispación. Todo el que empiece a hablar de esto, de bulos y no mencione nada concreto, ahí ya se puede poner la sospecha. Claro. Con seguridad será o un indocumentado o un fomentador de crispación de la sociedad. Con lo cual, yo recomiendo que ante esos discursos, sea de periodistas o sea de politólogos o de políticos directamente, que la gente los vaya pasando, porque lo único que están haciendo es provocar polvareda. Uh-huh. Con respecto al trabajo de la mujer del presidente del gobierno, a ver, esta mujer es experta en marketing, ella dice que es licenciada, pero no ha salido todavía el título y hay algunos académicos que han cuestionado. Cuando Pedro Sánchez llega a la Moncloa en 2018, julio de 2018, después de la moción de censura, lo que dice Begoña Gómez es que ella no quiere tener ninguna interferencia, entonces se da de baja en la empresa en la que trabajaba, de marketing, y se da de baja. Y lo que transmite al principio es que su intención es ser una mujer como esposa del presidente del gobierno y desempeñar un papel parecido al de Michelle Obama, inclinada a la ayuda a las ONG y algunas causas de este tipo. ¿Qué ocurre? Pues que muy poco tiempo después, yo creo que un mes y medio después, desiste de esa idea y ficha por el Instituto de Empresas de Madrid, no por el Vaticano, por el Instituto de Empresas de Madrid, y se pone a presidir una organización que llama Africa Center. A partir de entrar en Africa Center es cuando ella empieza a estar en contacto con el director general de Globalia, Javier Hidalgo, con Víctor de Aldama, que después aparece en la trama de Coldo, y empieza a firmar algunas cartas de recomendación a empresas que contratan con el gobierno. El Confidencial ha publicado la cita, la fecha de esas reuniones, uh-huh, y ya está. Uh-huh. Y eso no solo no se ha metido, sino que la propia Begoña Gómez lo ha confirmado. ¿Esto es delito? No lo sabemos. Yo, sinceramente, mi opinión personal es que no es delito. ¿Es un escándalo político? A mí me lo parece.
Bueno, vamos a saludar ahora a Antonio Repullo, secretario general del Partido Popular de Andalucía, en esta ronda que estamos haciendo para conocer la opinión y la reacción también desde Andalucía de los partidos. Antonio Repullo, buenos días.
Muy buenos días, Jesús. Me alegro mucho de escucharte.
Igualmente, una primera impresión de lo visto y oído y vivido desde las 11 de la mañana en estas últimas 24 horas después de la vuelta de Pedro Sánchez y la confirmación de que sigue adelante?
Bueno, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que estáis comentando a lo largo de la mañana, tú y tus contertulios, ¿no?, en Canal Sur, en la Radio Pública de Andalucía. Y creo que coincide bastante con lo que piensa la gente, con lo que piensan las andaluzas y los andaluces. Estamos hablando de un presidente que se mantiene en el poder basándose en dos mentiras. Bueno, basándose, mejor dicho, en 5 años de mentiras y con 2 mentiras más en estos últimos 5 días. La primera es que dice que ha habido una movilización social que le ha hecho mantenerse como presidente del gobierno, cosa que no ha sido cierta. Yo no sé qué pensaría Pedro Sánchez en las movilizaciones sociales reales que hubo en Andalucía en contra de la amnistía, donde cientos de miles de andaluces convocados por el Partido Popular salieron a la calle a decirle que no estaban de acuerdo con los pactos a los que estaba llegando con los independentistas. Y en segundo lugar, nos viene a decir que hace falta una regeneración democrática, que él mismo negaba hace 3 meses y que evidentemente nadie en su sano juicio piensa que en nuestro país, en Andalucía, hay una falta de democracia. Yo creo que eso tenemos una democracia sentada de 50 años y parece ridículo que ahora venga en 5 días el presidente del gobierno a querer arreglarla de manera unilateral, ¿no? Esa es un poco la sensación. Yo creo que, insisto, que coincido con lo que estáis diciendo en esa mesa de redacción y que eso coincide con la mayoría de los andaluces, que están atónitos ante una situación que es increíble que se dé en un país como España, ¿no?
Si después de todo lo que ha pasado, señor Repullo, ahora en las próximas elecciones, que el próximo domingo no, el otro, el día 12 de mayo, ¿dan buenos resultados para el PSOE en Cataluña? ¿Qué puede pasar?
En definitiva, vamos a comprobarlo. Yo creo que la sensación que tienen los ciudadanos, y yo me ciño al marco de Andalucía, que es donde estamos permanentemente y es donde pisamos la calle, algo que no puede hacer el presidente Sánchez cuando viene a Andalucía o cuando va a cualquier lugar de España, es que esto ha sido un auténtico ridículo por parte del presidente del gobierno, que ha estado pensando en él exclusivamente y no está en los problemas de los españoles, que es lo que se le exige a un presidente sensato, un presidente del gobierno sensato. Que le salga bien o mal, evidentemente los catalanes van a saber, seguro que van a saber lo que tienen que votar y qué es lo mejor para Cataluña. Yo entiendo que no se deben utilizar estas herramientas para un eventual resultado en un proceso electoral como el catalán.
Pedro Sánchez ha insistido, después cuando ha empezado a explicar los motivos de su retirada y de su vuelta, que el PSOE ha sido objeto de una campaña infame, ha dicho y ha reiterado, contra su partido, contra él. ¿Cómo se pone, cree usted, que hay que actuar cuando se emprende una campaña? Porque insultos indudablemente reciben todos los partidos y todos los políticos que encabezan esos partidos.
Lo que ocurre es que hay insultos buenos e insultos malos. Los insultos buenos son los que hace el Partido Socialista o la izquierda, y insultos malos son los que hacen todos los demás, ¿no? Ya sean periodistas, ya sea la oposición, ya sea quien sea, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez tiene un gravísimo problema, que es el absoluto desgobierno en el que está planteando en España. En Andalucía tenemos un gravísimo problema con Pedro Sánchez y son la cantidad de agravios que permanentemente nos están machacando y están haciendo que Andalucía, o intente que Andalucía sea menos competitiva, y en definitiva lo que tiene un gran problema basado pues en los casos de corrupción que tiene en su grupo parlamentario, como es el caso Coldo, como ya lo vimos con el Tito Berni, como esas noticias que salen en relación a familiares, que no desmiente. En definitiva, esa es la realidad del presidente del gobierno.
Y señor Repullo, entre la libertad de presión y la difamación, ¿debe haber alguien o algo que diga esto es así o esto no es así?
Bueno, lo estabais comentando hace un instante, ¿no? La clave es que hay herramientas para ir en contra de aquellos que hacen noticias que no son reales, y ponía ahí un ejemplo hace muy poco con lo que hizo la Junta de Andalucía en denunciar una noticia a un medio de comunicación, y hubo una serie de jueces que estimaron que esa noticia pues no era falsa, que era falsa, y se tuvo que corregir. Yo creo que hay herramientas más que suficientes en nuestro Estado de Derecho para que este tipo de cosas no ocurran, y que no tiene que venir un presidente del gobierno a decidir o un organismo público a decidir si un periodista está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. En el caso de que no sea cierto, las herramientas están a disposición. de cualquier persona, incluso del presidente del gobierno.
Cuando se meten con usted políticamente, ¿qué hace?
Bueno, yo aguantar el tirón. Yo creo que estamos aquí, tenemos que tener la capacidad de análisis suficiente para aguantar la crítica. Todos los que nos dedicamos al mundo de la política sabemos que estamos expuestos a una crítica a veces sana, otras veces un poquito más cruel, más dura, pero tenemos que tener la piel un poquito más dura y evidentemente utilizar aquellas herramientas cuando, oye, cuando esa línea se pasa, ¿no? Yo creo que es la clave para que esto tenga un funcionamiento razonable.
Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
Muchas gracias, Jesús, un abrazo.
A ver, un breve comentario, ya estoy fuera de tiempo, que queráis hacer cerrando de aquí todo lo que hemos hablado, que han sido muchas cosas. Venga, Charo, empieza.
No, breve comentario. Muy breve comentario. Yo creo que después de este último órdago de Pedro Sánchez nos encontramos un gobierno con respiración asistida. Es verdad que a ver qué pasa en Cataluña, si puede haber un poco de insuflar un poco más de aire a este gobierno. Un PSOE abierto en canal, porque se ha visto que no hay ninguna sucesión posible a Pedro Sánchez si se repite una crisis de ánimo como la de que nos ha contado que ha tenido este último. Una sociedad cada vez más polarizada, por desgracia, y esa es la gran preocupación que creo que tenemos que solventar. Y la actividad del gobierno paralizada porque Sánchez ha renunciado a presentar los presupuestos generales del Estado, que son la hoja de ruta imprescindibles para poder gobernar.
Iván.
Bueno, nada más, lo que suelo sostener, creo que este sentimentalismo hace mucho daño a la política y que trata de encubrir realidades tan, tan inaceptables para los que creemos en España, como que el presidente del gobierno está asociado a Bildu y es un benefactor del golpismo catalanista.
Javier Caraballo, querido.
Pues nada, muy, muy breve, que el ocurrido merece un día para que tú lo puedas celebrar y poder decir todos los 29 de abril, feliz día de la regeneración democrática y feliz día del amor conyugal.
¿Quieres que establezcamos ese día? 30 de abril, feliz día de la regeneración democrática y del amor conyugal.
Y del amor conyugal, eso es.
Pero 29 o 30, vamos 29, a ponernos 29, de acuerdo 29, para 29, tomar nota.
29, sí. 29. Sí. Vale, me parece bien traído, ¿eh? Me parece bien.
Eso es.
El amor siempre está bien, Javier.
Hombre, por favor. ¿Quién se niega al amor?
¿Quién se niega al amor? Adiós, que me entretenéis. Iván Vélez, Charo Fernández Cota y Javier Caraballo. Adiós.
Os quiero mucho a todos.
Muy buenos días.
Saludos.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
¡Ay, qué bonita es la primavera, ¿verdad? Sus fiestas, su clima, su olor, el dolor de muelas...
¡No! ¡Un dolor de muelas, no!
No dejes que tu boca te impida disfrutar de esta época. Este mes en The Implant, tu tratamiento con un 12% de descuento. Pide tu cita en theimplant.com, porque la primavera es para sonreír.
Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la tapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la tapa mozárabe, identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
El Colegio de Enfermería de Sevilla cumple 160 años de historia. Las enfermeras sevillanas quieren celebrarlo contigo en la Ruta Enfermera, el mayor evento conocido sobre divulgación enfermera. Del 29 de abril al 3 de mayo en la Plaza de San Francisco. Organizan Ayuntamiento de Sevilla, Consejo General de Enfermería y Colegio de Enfermería de Sevilla.
Fiesta de la Cruz de Añora, tradición única de luz y sensaciones mágicas. Vive la vela desde la tarde del 4 de mayo y el esplendor del domingo 5. Cruces de Añora, declaradas de interés turístico y bien de interés cultural. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Oye, tú estabas yendo a una clínica de medicina estética, ¿verdad? Tengo varios eventos en estas fechas y quiero lucir mi piel impecable.
Sí, Marpe Medical. Trabaja en la naturalidad como nadie, con unos resultados espectaculares. Todas mis amigas depositamos nuestra belleza en sus manos.
¿Me pasas el contacto?
Claro, están en Los Remedios, en Fernando IV, número 27. Y también en las redes y en Internet. Marpe Medical. Al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad.
Todo el deporte de Andalucía. De toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
10 y 5 de la noche, esta es la sintonía del Pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio.
Programón.
La fija.
Esto solo pasa aquí.
Usted ha dicho El Pelotazo, ¿no? Ha empezado con el programa, se llama El Pelotazo.
Claro.
Pues eso es lo que queremos nosotros dar, El Pelotazo.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
La otra tertulia con Maite Chacón.
Hola, ahora, ¿qué tal? Hola, Maite Chacón. Buenos días, ¿cómo estamos?
Maite Chacón,
la ¿todo otra bien?
Tertulia, sí, todo bien. Va bien, la mañana va bien. Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días.
David Hidalgo,
hola,
buenos días.
Buenos días. ¿No vas a decir nada de lo que pasó ayer aquí en este estudio, Vigorra?
No estamos hablando de otra cosa, de lo que pasó ayer, con presencia de Pedro Sánchez. No estamos hablando de otra cosa.
No me refiero a teatrito de Pedro Sánchez, me refiero a que ayer los oyentes de este programa nos dieron una lección especialmente a ti, que tú no confiabas.
¿Pero cómo que a mí?
Hombre, a ti, porque tú no confías mucho en nuestros oyentes. Preguntamos que, antes de que Pedro Sánchez apareciera, que opinaran si se iba a quedar o se iba a ir. De las 23,
sí,
las 23 llamadas o audios que recibimos, 16 dijeron...
Bueno, que recibimos, no, que emitimos.
Que emitimos.
Todos no podíamos emitirlo.
Se recibieron muchas.
16 dijeron que se quedaba y solo 7 dijeron que se iba. Es decir, que los oyentes estuvieron mucho más atinados que los propios analistas políticos que vienen aquí todos los días, que se supone que son expertos. O sea que... No confían nada en nuestros oyentes.
Bueno, los de aquí, los de todas partes, que decían que se iba.
Yo confío plenamente. No, yo confío plenamente en nuestros oyentes.
David, no te equivoques. Él no confía en nosotros, en los oyentes sí.
Bueno, Vigorra no confía en nadie.
¿Tú qué dijiste?
Yo dije que se iba. Yo también le dije a la gente,
o sea, tú también erraste.
Yo erré, pero...
¿Y tú qué dijiste, Mike?
Yo que se iba. Yo pensaba que se quedaba.
¿Tú pensabas y lo
dijiste? Yo pensaba que... Sí, sí.
Pero los oyentes hombre, me sorprendieron mucho.
A partir de ahora hay que tener más en cuenta la opinión de los nuestros oyentes, porque a veces saben más de la vida que nosotros.
Pero
que
si llevamos aquí 30 años dándole opinión a los oyentes.
Sí, pero a veces yo lo doy caña, digo, voy a equivocar todo. Y ayer es que atinaron de pleno, es que aceptaron, fueron los españoles que más atinaron.
No dudaron.
Entonces quiero que hoy demos un aplauso a nuestros oyentes por lo bien que analizaron la actualidad política de este país. Mucho mejor que...
O sea, que tú crees que Tezanos debería tenerlos en cuenta.
Tezanos debería llamar a los oyentes de Canal Sur. ¿Y usted va a dimitir, no sé qué? ¿Qué va a pasar en la guerra de Ucrania? Está todas las preguntas de la actualidad.
Sí, hombre, sí. Deberían...
Mete a los pobres oyentes.
De una manera, deja a los
oyentes.
Es más
berenjenal.
Lo de ayer, desde luego, me quedé... sorprendidísimo, sí, me sorprendieron gratamente.
Porque tú también eras de los que pensaba que Pedro Sánchez había cogido y había hecho la maleta, ¿no?
Yo dije que
¿no?
se iba, sí.
Sí, tú también. Ha visto cómo no sé si ha engañado a todos, pero sí que dio esa impresión de que se iba, hasta los propios ministros de su cúpula, ¿no?
A Yolanda no.
No.
A ti no te ha engañado Pedro Sánchez, ¿no?
Mira, cuando uno quiere hacer una cosa, lo hace. Cuando se lo tiene que pensar es que tiene que... No. Yo sabía que se quedaba.
De otra manera, a mí no me gusta
con
que...
Con un pero, con él, pero de me están dando... para allá un poquito, pero yo tenía la impresión de que se iba a quedar.
A mí ayer me dio un poquito de impresión de paripé, ¿sabes cuándo? Cuando le hicieron la entrevista en la 1 ayer, porque los periodistas que le entrevistaban, los dos le hacían preguntas muy concretas y él volvía a lo mismo siempre. Es que me siento acosado.
¿Pero tú ahora qué quieres ser, analista político?
No,
te quiere cambiar de tertulia.
Y la tertulia va de otra cosa.
Y no me cae bien Pere Aragonés, pero lo que ha dicho por ahí también es verdad.
Dice
Pere Aragonés, a mí cuando me enteré de que me había espiado Pegasus, no me fui 5 días a mi casa de vacaciones. Es que aquí, si cada uno se siente indignado por una cosa que le hacen, venga, me voy 5 días a reflexionar. A mí me parece que eso no
pero
es...
Pero tú no te has sentido alguna vez achicharrado por algo, sí, y tú has dicho, ay, me
gustaría quitarme de en medio, pero eso. No me voy 5 días del trabajo.
¿Te vas 3?
Me voy, no. No me dejan irme ni uno.
Vale, ¿hay realmente, tú que eres experta en series, querida Maite, realmente...
Y cantante de Jota, que no se te olvide. Cantante,
no, eso, ese título no lo vas a tener.
Serie y cantante
no,
de Jota.
Ese título no lo tendrás hasta que
tienes
no cantes.
Que confiar, no, no lo demuestres, Maite.
No, yo sabes que venga, confío sigue. En que tú tienes una voz venga. Bonita y además un oído fino.
Sí, venga.
¿Hay realmente similitud entre la escena de House of Cards y la carta de Pedro Sánchez?
Yo de verdad, la gente o no tiene tiempo o tiene una mente calenturienta.
Pero, ¿hay o no?
¿Tú has visto House of Cards?
No.
House of Cards, hay dos grandes series políticas que en Estados Unidos, que son, por una parte, House of Cards y por otra parte, El ala oeste de la Casa Blanca. Si quieres ver una serie que refleje la complejidad que supone ser un presidente del gobierno, cómo funciona con el equipo, cómo, qué es un vicepresidente y todo eso, enterarte de cómo funciona la política, la prensa, tienes que ver El ala oeste de la Casa Blanca, porque es muy fiel a la realidad. Si quieres fascinarte por personajes villanos, enfermos, capaces de todo por mantenerse en el poder, tienes que ver House of Cards. Pero estamos hablando de un personaje que es un asesino. Estamos hablando, el personaje que interpreta Kevin Spacey en House of Cards, que hay un momento en la quinta temporada que dimite, pero ¿sabes por qué dimite? Para dejar a su mujer de presidenta. Uh-huh. Es decir, dimite, se va, pero no se va. Se queda en la sombra, ¿no?
Ya. Bueno, eso pasó también en Argentina.
Sí, sí, sí. Es decir, que me parece que yo no sé de qué mente calenturienta ha salido que se parece la carta de despedida, la carta de renuncia que hace Frank Underwood, que así se llama el personaje que interpreta Kevin Spacey, que dice cosas como he accedido a comparecer a este comité porque soy culpable, pero ustedes también, el sistema está corrupto, pero querrían tener a un guardián en la puerta como yo, ¿y por qué? Ustedes saben que haré cualquier cosa que haga falta. Hay que tener una mente muy calenturienta para comparar esta carta, que es pura ficción y están retratando a un presidente de un gobierno corrupto y asesino, con lo de Pedro Sánchez. Así te lo digo, no le veo ninguna similitud. Vale. Querido Vigorra.
Pues bueno, ella que sabe más de series que nadie, ya lo han oído.
Pero es que en estos días ha salido absolutamente de todo. Se han hecho memes, cancioncillas.
No, de todo, y rápido. Hay mucha gente, o tiene una habilidad la gente enorme,
mucho
que
tiempo,
sí la tiene, y tiene
mucho tiempo.
Y ocio, porque salen la canción esa que canta María de la O, la versión de María de la O, ¿la habéis visto?
Sí, sí, sí.
Un artista de Málaga pinta un billete de 20 euros.
Bueno, no solo lo ha pintado, sino es que ese billete que ya ha puesto en circulación se vende en Gualapuá 300 euros. Tú tienes el teléfono de la Mari, ¿no, Yolanda? Un día la vamos a llamar,
sí,
para decirle claro. Que se está equivocando. Vamos a ver, Mari Roldán es una chica de unos 28 años, malagueña, que, bueno, es artista, pero quiso meterse en la aviación, la echaron para atrás porque tenía tatuaje.
Pero esta chica es la misma que pinta muchas veces billetes, que no es la primera vez
ella,
que lo hace.
Ella coge,
¿no?,
un billete de 10 euros, de 20 o de 50 y le pinta encima una figura muy bonita de Van Gogh o algo, pero no invalida el billete. Es decir, que cuando
sigue circulación.
El billete sigue circulando. Sí, entonces ahora ella, a través de internet, localiza que sus billetes están por ahí en muchos sitios y la gente le manda, porque ella pone su nick de Instagram, y la gente le dice, mira, tu billete ha llegado a Grecia, tal. Pero lo que pasa es que se ha dado cuenta ahora que en Wallapop venden billetes suyos, por ejemplo, uno de 20 euros precioso que ha pintado, a 300.
Son muy bonitos.
Entonces, habrá que decirle, Marín, no pagues con los billetes de 20 euros y si le has pintado, véndelos tú, ¿no? Para que lo venda a los demás que no han hecho ningún mérito, ¿no?
¿Y qué ha dicho ella?
De momento, se lo estoy diciendo yo ahora mismo. No sé si se ha dado cuenta Mari Roldán.
Bueno, pues la podemos llamar.
De que
a
hay
ver
negocio ahí, ¿no?
Hombre, de que negocio, son muy bonitos, ¿eh? Un billete
son
de 20
muy
euros.
Bonitos.
El Banco de España no lo invalida. Si tú no lo rompes, ni manchas la numeración ni nada, son unos dibujos preciosos que pinta encima del billete de 50. Sí, sí, sí. A veces los de las tiendas lo echan para atrás y dicen, oye, esto no, pero son perfectamente válidos. Y a eso se dedica Mari. Un día a ver si la vamos a llamar.
Por supuesto. El llamativo cartel de una tienda de Granada que dice, lo puse porque me abandonaron una niña. ¿Cómo
es? Sí. Pues mira, te lo digo.
Lo puse porque me abandonaron de niña, ¿será?
A una niña. Resulta que una chica tiene una tienda de peluche.
Es incorrecto. Lo puse porque me abandonaron. Ah, que lo dice el monstruo, el peluche.
No, lo dice la dueña de la tienda.
Pero dice, lo puse porque me abandonaron una niña.
Eso, porque abandonaron a una niña. Una chica tiene una tienda de peluches en Granada.
Sí.
Y un día se asustó bastante, estuvo a punto de llamar a la policía, porque resulta que le dejaron allí a una niña chiquita. La madre se fue de compra y la dejó allí 2 horas Y después vino cargada de bolsas al cabo de las dos horas a por la niña. Entonces ha puesto este cartel obligatorio niños acompañados de adultos. Dice que no lo hice por los niños, que no lo hace por los niños, que lo único que puede hacer es desbaratarle la tienda un poco y coge una cosa, la dejan en otro sitio y tal. Sino porque ya se ha dado en varias ocasiones que dejan a los niños.
¿En varias ocasiones?
Sí, porque, bueno, esta ha sido la más grave, ¿no? Pero en otras ocasiones ve cómo los padres se quedan en la puerta sin intención de comprar absolutamente nada.
Y dejan a los niños, a los niños
dentro.
Pero Yolanda, la madre que se fue, avisó a esta chica de que se iba.
No, claro, ella la vio en una tienda, en su tienda, dando bandazo la niña chiquita para un lado y para otro. Entonces se asustó y dijo, estuvo a punto de llamar a la policía. Entonces no le quitó el ojo de encima, estuvo viendo, y al cabo de las dos horas apareció la madre cargada de bolsas, que se habrá ido pues a comprar.
Pero es extraña que los niños desaparezcan, alguien coge a esa niña de la mano, se la lleva y la secuestra, y ya está, ¿no?
¿Dejaste alguna vez así a tu chica sin imaginario?
Jamás.
Sí. Sí, me han dicho a mí que en imaginario...
pero ahí lo deja a cargo de un monitor. Yo jamás he dejado de ver a mis hijas.
Tú dejabas a tus hijas en imaginario.
¿Imaginarium?
¿Existe todavía imaginario?
No, hace poquito.
Cerró.
Hace poco, hace muy
pues
poco.
Cerró, cerró porque las puertas eran muy chicas y no cabían los padres. No.
Había dos puertas.
Había dos, una para los niños.
Yo me decía por las chicas siempre.
Es extraño que una empresa... Vamos, yo no... No fui yo veces.
Eran de Zaragoza, ¿no? Eran de españoles. Imaginarium es una empresa española, quebró. Sí.
Hace muy poco.
¿Tú nunca has dejado a tu niño en un sitio y te ha ido? ¿Vigorra?
¿Tú eres tonto?
¿Tú sabes dónde lo puedes dejar sin problema? Porque está así organizado en IKEA.
Claro,
que hay un sitio donde tú puedes dejar al niño. Y yo recuerdo una vez que y miden a los niños para que los que tengan determinada altura ya no puedan entrar, claro. si sobrepasan esa altura. Entonces yo recuerdo el día que mi hijo se dio cuenta de que estaba creciendo. Llegó a Imaginario y le dijeron que no, que ya no podía entrar, y lloró como un loco. Yo no quiero crecer, quiero entrar en Imaginario. Él se dio cuenta que nunca más iba a poder entrar ahí porque ya era más alto.
Oye, y las cosas estas que hay de bolas de colores, a mí me da la miedo dejarla, porque es que digo, un día se van a ahogar, porque hay bolas, hay un nivel de bolas tan alto que mi niña te medía medio metro, y tú la dejabas ahí con un monitor que estaba pendiente de 20. Y digo, ¿y si mi niña se mete ahí?
No, el
y
problema no son los niños, porque los niños pesan muy poco. El problema es cuando un adulto se mete ahí. Que a ver quién lo saca. Los adultos les cuesta. ¿Tú no has visto vídeos?
Yo nunca he visto un adulto.
Sí, hay adultos que se caen o se tiran y luego hay que traer una grúa para
sacarlo. Deberíamos ir todo un día a las bolas, ¿eh? Con Vigorra, ¿eh? A ver, ¿qué hacemos?
Y después dice que él no es Peter Pan. ¡No!
Gerard Depardieu, interrogado, otra más de este actor que está envejeciendo muy mal, arrestado por acusaciones de agresiones sexuales en dos rodajes.
Sí, bueno, en realidad este comportamiento de Gerard Depardieu no es nuevo, tiene ya varias denuncias. En este caso fue convocado para ser interrogado bajo arresto por las acusaciones de dos mujeres que afirman haber sufrido agresiones sexuales por parte del actor en dos rodajes distintos, uno en el año 2014 y otro en el año 2021. Y se ha quedado detenido. Así que...
No, pero ya lo soltaron.
Sí, lo soltaron, pero se quedó detenido. Este es el tercer procedimiento que la justicia francesa tiene abierto contra Gerard Depardieu, que tiene ya 75 años, por agresiones sexuales. Y además ha sido acusado públicamente por más de 15 mujeres por su comportamiento inapropiado. Dos de las últimas en hacerlo han sido una actriz francesa, Hélène Darras, por unos hechos ocurridos en 2008, y una española, Ruth Bazá, que visto que había muchas mujeres denunciando, ella también contó que en 1995, fíjate de dónde vienen, de lo largo que vienen estas agresiones sexuales que hacía Gerard Depardieu, que no ha sido admitida a trámite, no ha podido denunciar porque ya este hecho en concreto es de 1995, está prescrito. Pero bueno, que no es que haya envejecido mal, Jesús, es que ha tenido un comportamiento inadecuado y es un agresor sexual desde que era joven. Gerard Depardieu, uno de los mitos de Francia, que se cayó hace mucho tiempo, acuérdate cuando se fue
a Rusia,
vivir a
¿no?
Rusia, sí, porque sí. decía que no quería pagar impuestos. Se sentía perseguido en Francia.
Una de las primeras veces que empezó a dar ya connotaciones de personalidad fue aquella vez que salió por todos sitios, que estaba comiendo, él debe ser un buen zampón.
Se le ve.
Y entonces no le gustaba cómo le habían puesto la carne, cogió el plato, se metió en la cocina, le pegó un empujón al chef y se puso a cocinarse la carne.
Sí.
Eso salió y lo multaron y todo.
Gerard Depardieu entra en una fábrica de harina y estornuda y eso es la niebla de Londres, ¿no? ¿Te has visto la nariz que tiene Gerard Depardieu? El hombre como... Bueno, de hecho hizo la película Cyrano de Bergerac.
Sí, la ocurrencia también de la fábrica de harina. ¿Eso lo tenías pensado?
No, eso es del Yuyu. Yo repito la cosa que es del Yuyu.
Tú te dices aquí a Yuyu.
Hombre, aprende de lo bueno, ¿no?
Claro. ¿Tú cuando cuentas un chiste, ¿de quién es el chiste tuyo?
De Lara.
¿No? El chiste es porque tú lo has escuchado a Luis Lara o a alguien. Uno cuenta un chiste porque lo ha contado otro.
La mujer de Fran Rivera, Lourdes Montes, y su hija, Tana Rivera, se convierten en futbolistas. ¿Cómo y cuándo?
Pues mira, resulta que su hermana, Sibi Montes, se va a casar. Entonces la diseñadora de moda flamenca y su hija, pues fueron una de las invitadas a la despedida soltera de su hermana Sibi Montes, que se va a casar con Mateo Ibáñez, que este señor compagina su trabajo como consultor con una faceta de jugador en el Atlético Central. Por eso hicieron una fiesta temática muy futbolera y asistieron todos con camisetas, con bufanda del Club Atlético Central, un equipo sevillano donde la psicóloga ejerce también como coach deportivo. También estuvieron la hija de José Manuel Soto, Rocío Soto. Se van a casar ella en segundas nupcias el próximo 21 de junio, la boda civil, claro, porque ya se casó por la iglesia, y se va a casar en El Buzo, un exclusivo enclave en el puerto de Santa María, en Cádiz, con unas vistas maravillosas. Así que nada, estuvieron de despedida y lo pasaron genial.
El creador de los NH y AC Hoteles revela los caprichos de Victoria Beckham, sí, cuando vivía en Madrid.
Claro, porque tú sabes que David Beckham, cuando jugó en el Real Madrid, jugó 4 temporadas, al principio, antes de comprarse una casa, estuvo en un hotel, en el hotel NH de Madrid, cuyo director era Antonio Catalán, que ahora en una entrevista ha dicho cosas de Victoria Beckham.
Entonces, tiene que ser de chinchosa.
Fíjate lo que ha dicho, dice, la mujer de Beckham, sí, era insoportable totalmente. ¿Eh? Entraba en la piscina y decía, que me limpien la piscina de gente, que me quiero bañar, pero será... O sea, había gente en el hotel y le decía
que lo echara.
Que echara a la gente porque ella no quería bañarse sola. El otro no, dice que Beckham era un señor que se pasó por todos los departamentos dejando propines, que era un tipo encantador. Así que para que tú veas que a lo mejor lo que dijo de los ajos y de los españoles puede ser hasta verdad.
Sí,
que
ella ahora no me extraña. Pero bueno, teniendo en cuenta, como dijimos el otro día, la dieta que tiene, tiene que estar muy amargada. ¿Verdad? Lleva 25 años comiendo pescado a la plancha y verduras al vapor. Entonces tú dime a mí, eso es muy triste, muy triste.
Oye, Vigorra, en el minuto que queda podemos decir lo de los caracoles, que va a ser nuestro tema del día, o lo adelantamos ya.
Pero eso que lo has decidido tú.
No, Yolanda. No,
Yolanda, ¿cuál es el tema del día? Bueno, pues, y la pregunta del día, ¿cuál va a ser?
La pregunta, usted de caracoles, ¿dónde ha comido los mejores caracoles que recuerda? 670-940-200.
Pues no te lo pierdas, esto lo ha publicado un reportaje de una revista croata diciendo, analizando todas las comidas españolas, y pone los caracoles como la de peor gusto y la más asquerosa. Y qué mal gusto tienen los croatas. Para mí los caracoles es una maravilla de la gastronomía mediterránea.
¿Tú sabes cómo le llaman?
Coger unos bichos que se arrastran y comértelo y que están buenos.
¿Tú sabes cómo le llaman en Córdoba?
¿A los caracoles?
¿Cómo le llaman?
Escargots.
Escargots.
Eso es en Francia. ¿Cómo le llaman?
Eso es en Cataluña.
En Cataluña. Sí,
y en Francia también, sí, son escargots.
Qué buenos están los... Allí trabajan más los grandes.
Sí.
Bueno, siempre se decía, yo me acuerdo cuando era el marisco del pobre.
Ah, sí, no lo sabía.
Ah, no lo sabía. El marisco del pobre, sí, sí.
Los grandes son las cabrillas.
Sí, los grandes. Eso. Sí, pero en Cataluña...
Hoy es el último día que se puede comer en caracoles sin arena. ¿Qué? Con arena. ¿Por qué? Porque con los meses con R no se puede comer caracoles. Eso ni no marzo ni abril.
Estás cargándote a toda la
eso
gente.
Eso no era la sardina.
No, no, no. Los caracoles, los caracoles se pueden comer a partir de mayo.
Los caracoles los
en
hay
Córdoba
ya...
hay mucha tradición de caracoles.
Están ya puestos.
Sí.
Entonces es el tema del día...
Caracoles, caracoles. ¿Dónde has comido los
pero
mejores
la pregunta
caracoles?
¿Cuál es?
Si le gusta,
¿dónde,
si
has, ¿dónde has comido los mejores caracoles que recuerdan?
Hay gente que no le gusta los caracoles, ¿eh? También hay que respetar a la gente que no le gusta los caracoles.
Pero tiene un mal gusto.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Canal Sur Radio.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como el salchichón o chorizo ibérico de la marca Philly por solo 9,19 euros el kilo. O el queso mezcla curado 100 pesetas por piezas o medias piezas a 9,15 euros el kilo. Solarica, tu parada más inteligente es este Rocío.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Mi deseo de cumpleaños es seguir trabajando contigo para conservar el océano. ¿Soplas las velas conmigo? Celebra con nosotros nuestro décimo aniversario. Todas las novedades en acuariosevilla.es.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia.